siguiente sermón fue titulado Sábado previo a la Pascua 2015, significado del día 4 y la crucifixión, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 28 de marzo de 2015. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos y bienvenidos a los servicios de sábado. Hoy es el sábado previo a la Pascua de este año, la cual se celebrará la noche del jueves 2 de abril. La noche de ser muy observada será observada el viernes día 3 de abril, seguida por la parte clara del día santo, que vendría siendo el día sábado 4 de abril. Es interesante que este año haya caído así porque al contar para Pentecostés, a todos nos salen las cuentas excepto aquellos que no creen que la Pascua sin dedo de pan y sin levadura porque lo es. Por lo tanto, el primer día del conteo para Pentecostés comienza el 5 de abril y el último día de panes sin levadura cae en viernes. Es por eso que Pentecostés va a caer el día 24 de mayo, significando que el conteo de los judíos ese año va a ser el correcto. También los católicos y los protestantes van a tener la fecha correcta porque ellos lo cuentan igual que los judíos. Así que en el sábado previo a la Pascua quiero que entendamos el enfoque de la Biblia en sus 49 libros respecto al día 4, el día de la Pascua y la muerte de Jesucristo. Esto es muy interesante, pero también algo muy poderoso. De hecho, Jesucristo, como el Señor Dios del Antiguo Testamento, el creador de Adán y Eva, dio la primera profecía sobre sí mismo justo después de que ellos pecaran. Esto fue hace como 6.000 años. Y la razón por la que ha tomado tanto tiempo es porque Dios tiene un plan mucho más grande para la humanidad de lo que ésta jamás ha imaginado. Este plan es tan grande y tan maravilloso que Satanás el diablo, el querubín que cubría, se rebeló en la creación del hombre al ver que sería desplazado de su puesto, lo cual lo llevó a decidir ser como Dios. Ahora, nosotros tenemos el relato épico de cómo Jesucristo vino a la carne, 49 libros enfocados en el día 4 y directamente relacionados con el Salmo 49. El Salmo 50 es un salmo pentecostal. Dios es quien ha hecho un pacto con nosotros para darnos vida eterna y esta solo puede venir a través de Jesucristo. Todas las cosas deben venir a través de Jesucristo. El Salmo 49 es un salmo muy interesante. Aunque este no era un salmo de David, era de uno de los sacerdotes hijos de Coré. Ahora, miren para quién va dirigido este salmo, porque la Pascua tiene que ver con todas las personas en el mundo. Recuerden que Dios va a resolver la mayoría de los problemas humanos en el milenio y luego en la segunda resurrección. Salmo 49, verso 1. Escuchen esto, todos ustedes pueblos. Den oído, todos los habitantes del mundo. ¿No les suena esto como las palabras de Apocalipsis? Ambos, bajo y alto, rico y pobre juntamente. Mi boca hablará de sabiduría, y los pensamientos de mi corazón serán de entendimiento. Inclinaré mi oído a una parábola, abriré mi oscuro dicho a la lira. Hay una historia de Dwight Blevins, que fue trazada con la ayuda del calendario hebreo calculado, y esperamos ya pronto tenerla disponible. En ella se habla sobre cómo Dios dio los tiempos señalados en el día 4, lo cual es interesante por los 49 libros en la Biblia y porque Jesucristo fue crucificado en el día 4. También es interesante ver cómo el mundo es engañado por Satanás el diablo y cortado de Dios. Miren lo mal que llegó a estar en los días de Noé y el diluvio. La situación se puso tan mal que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y a pesar de que él tiene un gran plan para la humanidad, le dolió que el hombre se haya vuelto tan malvado. Nosotros en la actualidad ya volvimos a alcanzar ese punto, y la maldad se incrementa cada día más. El libro de Daniel dice, los sabios entenderán, pero ninguno de los malvados entenderá. Por eso Cristo tiene que regresar, después que Satanás el diablo sea derrotado. ¿Podría Dios vencer a Satanás el diablo cuando él quiera? Sí, como Dios sí podría. Ahora, vamos a ver que una de las razones por las que Jesucristo tuvo que venir a morir fue porque tenía que vencer a Satanás el diablo como hombre. Recuerden que cuando Jesucristo nació, Él fue el primero, o mejor dicho, el primogénito de su madre María. Su nombre fue llamado Jesús, que también significa Emmanuel, o Dios con nosotros. En Isaías 50 vemos que Dios instruyó a Jesús cuando niño y que lo despertaba cada mañana para enseñarle. A la edad de 12 años, Jesucristo asombró a todos los eruditos en la palabra de Dios y pasó 3 días con ellos contestándoles y haciéndoles preguntas. Todos se asombraron y se sorprendieron de su conocimiento. Sin embargo, Jesús tuvo que vencer a Satanás como hombre antes de poder comenzar su ministerio. Satanás trató de matarlo cuando niño, como leemos en Mateo 2, y estoy seguro que hubo otros atentados contra su vida a pesar de no estar registrados aquí en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia, posteriormente partiendo hacia el desierto. Ahí tenemos otro día 4, que es el fin del año 49 y el comienzo del año de jubileo o año 50. Esta es la marca de la Pascua a través de toda la Biblia. Jesús comenzó su ministerio en el día de expiación, en el año 26 después de Cristo, el cual fue el año del jubileo. Ese día marcó el final del 49º año, así como el inicio del 50º año. De hecho, el año 49 terminó en la fiesta de trompetas, pero el conteo para el año 50 no comenzó sino hasta el 10º día. ¿Saben ustedes en qué día de la semana comenzó Jesucristo su ministerio en el año 26? Lo primero que tuvo que hacer fue vencer a Satanás el diablo en el 4º día de la semana. Veamos cómo lo venció. Lucas 4, en el versículo 1, dice: Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue guiado por el Espíritu a un lugar desolado por 40 días para ser tentado por el diablo. Eso es importante, y es importante que lo entendamos porque tiene una relación directa con el juicio de Dios sobre Adán y Eva. Él le dio naturaleza humana con la ley del pecado y muerte a toda la humanidad. Ahora, para que el pecado pudiera ser condenado en la carne, Jesucristo tenía que tomar la misma ley del pecado y muerte sobre sí mismo y no ceder ante ninguna tentación. Noten cómo Satanás vino a Jesucristo en la debilidad de la carne humana. Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches y era sostenido por el Espíritu de Dios. Y no comió nada en aquellos días, y después que ellos habían llegado a un fin tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Piensen en la tentación cuando están en su momento más débil, porque esta de aquí era la batalla por toda la humanidad. Satanás, en su manera torcida de pensar, llegó a creer que si podía matar a Cristo o hacer que pecara, su rebelión contra Dios tendría éxito. Por eso Jesús tuvo que enfrentarlo en condición de hombre. Verso 3. Entonces el diablo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Ahora Jesús pudo haberlo hecho sin ningún problema. Si pudo convertir el agua en vino, seguramente también pudo haber hecho esto. Pero él, en su débil condición, no cedió en ningún momento ante la propuesta de Satanás. Y cito una escritura donde se menciona a sí mismo como el creador de todos los seres humanos. Verso 4. Pero Jesús le respondió diciendo: Está escrito, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra de Dios. Las personas que no acepten la marca de la bestia cuando ésta llegue, van a estar impuestas a no poder comprar, a no poder vender, a no poder comer, a no tener dónde dormir, a no tener a dónde ir. Vamos a tener que depender de Dios. Y si perdemos la vida por causa de Él, entonces alcanzaremos la vida eterna por nuestro amor a la verdad y nuestra obediencia a Dios. Jesucristo lo sabía. Ahora, si Él hubiera hecho esto que leemos, ¿hubiera obedecido? Por supuesto, porque aquel a quien servimos es nuestro amo, ¿cierto? Si hubiera hecho esto, entonces habría obedecido a Satanás el diablo, pero no lo hizo porque dijo: El hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra de Dios. Esta es una proyección del propósito de Dios. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo en un momento de tiempo. Y el diablo le dijo, te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque me ha sido dada a mí y yo la doy a quien desee. ¿Y por qué le fueron entregadas a Satanás? Porque los seres humanos no quisieron adorar ni obedecer a Dios, comenzando desde Adán y Eva. Eligieron hacer las cosas a su manera al escuchar a Satanás, y eso lo convirtió a él en el Dios de este mundo. Dios estuvo en el jardín del Edén hasta el diluvio, y solo los patriarcas justos llegaron a encontrarse con él en el oriente del jardín. Pero ahora lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús era, te ofrezco que reines sobre el mundo entero ahora. Aquí está, yo te lo doy. Pero ojo, porque aquí había una trampa. Verso 7. Por tanto, si tú me adoras en mi presencia, todas las cosas serán tuyas. Satanás quería que Jesús lo adorara como a Dios, y ese hubiera sido el triunfo más grande de todos. Aquí él estaba tratando de conseguir que el Hijo de Dios le obedeciera. Él ya se había hecho de una tercera parte de los ángeles y estaba tratando de conseguir que el Hijo de Dios le obedeciera. Pero noten la respuesta de Jesús, que es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Verso 8. Pero Jesús respondió y le dijo, ponte detrás de mí, Satanás, porque está escrito, tanto Cristo como para el resto de la humanidad. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solamente servirás. Ahora, aquí hay un punto muy interesante. Continuamos leyendo. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo colocó sobre el borde del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo desde aquí, porque está escrito, Él encargará a sus ángeles concerniente a ti para guardarte, y en sus manos te sostendrán, no sea que golpees tu pie contra una piedra. Eso hubiera sido espectacular. Sin embargo, verso 12, Jesús respondió y le dijo, está claramente declarado, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás a Dios haciendo el mal, y no tentarás a Dios obedeciendo a Satanás. No podemos hacerlo y esperar que Dios nos saque del apuro. Con el ser humano puede haber arrepentimiento, pero Jesucristo no podía pecar ni una sola vez. Satanás quería que Cristo muriera, que muriera por pecar, para que no resucitara y así él pudiera alcanzar la supremacía. Pero Dios es más grande. Verso 13. Entonces cuando el diablo había completado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Satanás siempre estuvo rondando por ahí, tratando de atrapar a Jesús en alguna obra mala. Continuemos con el día de la Pascua en Lucas capítulo 22, para ver quién inspiró todas las cosas malas que sucedieron antes de la Pascua de Jesucristo. Podría decirse que esta fue la gran batalla del universo, porque Jesucristo iba a morir y Satanás lo quería muerto. Satanás hizo todo lo que él pudo para que Jesucristo pecara. Y la verdad es que no iba a desaprovechar la oportunidad de poder hacerlo en la Pascua. Él sabía lo que iba a suceder. Leamos lo que dice en Lucas 22, verso 1. Entonces la fiesta de panes sin levadura, la cual es llamada Pascua, estaba aproximándose. Y los sacerdotes jefes y los escribas especulaban sobre cómo podían ponerlo a muerte porque temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, quien era apellidado Iscariote, siendo del número de los 12. Y así como los tres querubines eran Gabriel, Miguel y Lucifer, Lucifer estaba en el pináculo del poder y estaba entre los mismos discípulos, y ellos ni siquiera lo sabían. Esto es algo que hay que tener en mente porque luego vienen cosas que aparentan ser buenas y que aparentan ser una verdad, pero que en realidad son inspiradas por Satanás. Verso 3, entonces Satanás entró en Judas, quien era apellidado Iscariote, siendo del número de los 12, y se marchó y habló con los sacerdotes jefes. Los líderes religiosos de la época de Jesús no entendían lo mucho que se habían alejado de Dios. Los líderes religiosos de la época de Jesús no entendían que su Dios era Satanás el diablo. Dios había puesto su presencia en el templo, pero jamás se imaginaron que éste ya no existiría 40 años más tarde. Todo su sistema desapareció gracias a la imposición del nuevo pacto. Continuamos leyendo lo que dice aquí. Y habló con los sacerdotes jefes y los capitanes acerca de una forma por la cual podría traicionarlo a ellos. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero, y él prometió y buscó una oportunidad de traicionarlo a ellos lejos de la multitud. Ahora, para poder hacer esto, Satanás tuvo que llegar hasta la última Pascua de Jesús. Y aunque los apóstoles no lo sabían, Jesús sí lo sabía. Esta fue una gran batalla espiritual. Recuerden que Jesús dijo que, de haber sido necesario, él pudo haber llamado a 12 legiones de ángeles. Imaginen a Jerusalén como un campo de batalla donde los ángeles de Dios luchan contra los demonios de Satanás, y a Jesús como el sacrificio por los pecados del mundo. Él tuvo que venir como hombre y Satanás no logró vencerlo con la tentación en el desierto. Ahora estaba decidido a atacarlo con la crucifixión. Es posible que Satanás haya creído poder hacer pecar a Jesús una sola vez antes de morir y de esa manera alcanzar la victoria. Así que aquí tenemos la primera Pascua del nuevo pacto. Jesús tuvo que poner fin a la Pascua con el Cordero y la Cena para terminar con el antiguo pacto y después introducir la nueva Pascua. Después tenemos el lavamiento de los pies. Leamos lo que dice en Juan 13, versículo 1. Entonces, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su tiempo había venido para partir de este mundo al Padre, Jesús, habiendo amado a los suyos, quienes estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, habiendo el diablo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que debiera traicionarlo, Satanás poseyó a Judas y puso esto en su corazón. No todos los pensamientos que parezcan buenos necesariamente vienen de Dios. Satanás está ahí para añadirle un beneficio y buscar su voluntad. Cuando empieza a tentarnos, lo hace de la misma forma en que lo hizo con Jesucristo. ¿Qué tiene de malo comer tantito pan? Bueno, hubiera tenido el beneficio del pan, pero hubiera perdido su vida. El plan de Dios hubiera tenido que funcionar de otra manera. Después, durante la ceremonia, tuvieron el lavamiento de pies y Jesús les explicó el propósito de hacerlo. Ya lo cubriremos en la noche de la Pascua, pero detengámonos solo un poco para ver el propósito. Esto nos ayuda a darnos cuenta de quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. También fue una lección para los apóstoles, para que no se envanecieran, se autoexaltaran y se autoadjudicaran la autoridad y el poder sobre los hermanos, el cual Dios no les dio. Después del lavamiento de pies, él dijo: ¿saben lo que he hecho? Verso 13. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen correctamente porque lo soy. Por tanto, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también están obligados a lavarse los pies los unos a los otros, porque les he dado un ejemplo para mostrarles que también deberían hacer exactamente como yo les he hecho. Aquí está la razón. Es muy importante que entendamos y que recordemos esto. Verso 16. Verdaderamente, verdaderamente les digo, un siervo no es más grande que su señor, ni un mensajero más grande que el que lo envió. Si saben estas cosas, benditos son si las hacen. Piensen en esto un minuto. Los que dicen que la ley ha sido abolida se engrandecen a sí mismos sobre el mensajero. Se engrandecen a sí mismos sobre su señor. Los que dicen que no tienen que guardar la Pascua y que pueden tomar la Eucaristía cada domingo por la mañana, ¿acaso no están ellos engrandeciéndose sobre Jesús y sobre Dios? En efecto. Después de impartir la ceremonia del pan y del vino del nuevo pacto, Jesús les dio una instrucción de que esto debería ser hecho en memoria suya. Veamos qué sucedió después de esto, porque ahí también hubo una lección importante para Pedro. Es como si esto reafirmara lo que Jesús les había dicho sobre el lavamiento de pies, demostrando la batalla espiritual que se estaba librando. Lucas 22, verso 31. Entonces el Señor dijo: Simón, Simón, escucha bien. Satanás ha demandado tenerlos para tamizarlos como trigo. Y por eso necesitamos la protección de Dios. Por eso necesitamos la protección de los ángeles de Dios, la protección del Espíritu de Dios, la protección de la palabra de Dios en nuestra relación diaria con Él por medio del estudio y de la oración. Ahora, miren cómo Pedro creía que podía hacerlo por sí mismo, lo cual lo haría mayor que el mensajero, mayor que su Señor. En verso 33, y él le dijo: Señor, estoy listo para ir contigo a prisión y a la muerte. Pero él dijo: Te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy en ninguna manera antes de que tú hayas negado que me conoces tres veces. Y él les dijo: Cuando los envié sin cartera ni bolsa de provisión ni sandalias, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron: Nada. Entonces él les dijo: Ahora, sin embargo, aquel que tenga una cartera, tómela para cuando salga a predicar, y asimismo su bolsa de provisión. Y aquel que no tenga una espada, venda su vestido y compre una. Porque les digo, eso que ha sido escrito debe aún ser cumplido en mí. ¿Y saben qué? Hay toda una sección de los salmos dedicada a el ministerio de Jesús, a su sacrificio y al día de la Pascua. Verso 39. Entonces él dejó la casa y fue, como estaba acostumbrado, al monte de los Olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, noten que dice al lugar, es decir, que tenía un lugar especial en el monte de los Olivos. Les dijo: Oren para que no entren en tentación. Y se retiró de ellos alrededor de un tiro de piedra, y cayendo a sus rodillas, oró diciendo: Padre, si estás dispuesto a quitar esta copa de mí. Toda su naturaleza humana clamaba que debía haber una manera más fácil. Esa también sería una tentación para todos nosotros, al igual que las cosas que van a ocurrir con la persecución y el martirio venideros. Van a ofrecernos una salida que nuestra tentación, nuestra carne van a querer aceptar. Pero el Espíritu de Dios va a decirnos: no, no lo hagas. Eso es exactamente lo que Jesús estaba viviendo aquí. ¿Y qué fue lo que dijo al final? Sin embargo, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Miren la batalla que se estaba librando entre Satanás, los líderes religiosos, Judas, Jesús y los 11 apóstoles. Verso 43. Entonces un ángel del cielo le apareció fortaleciéndolo, y estando en agonía oró más fervorosamente, porque sabía que tendría que suceder, y su sudor llegó a ser como grandes gotas de sangre cayendo a la tierra. Esa fue una agonía y experiencia que ningún otro ser humano podría tolerar. Todo el plan de Dios pendía de este día, y él sabía que iba a suceder porque él mismo profetizó cada palabra como Señor Dios del Antiguo Testamento. Verso 45. Y tras levantarse de orar, él fue a sus discípulos y los encontró durmiendo por dolor. Entonces él les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren, para que no entren en tentación. Ya vienen las tentaciones, hermanos. Verso 47. Y mientras él aún estaba hablando, una multitud apareció repentinamente con aquel quien era llamado Judas, uno de los 12, yendo delante de ellos, y él se acercó a Jesús para besarlo. Ahí lo tienen, el beso de traición, el paradigma absoluto de la hipocresía tratando de esconder el pecado con un acto de justicia. Verso 48. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿estás traicionando al Hijo de Hombre con un beso? Y cuando aquellos que estaban con él vieron lo que estaba a punto de suceder, le dijeron: Señor, ¿atacaremos con la espada? Entonces uno de ellos atacó al siervo del sumo sacerdote y le cortó su oreja derecha. Pero Jesús respondió y dijo: Es suficiente. Entonces él tocó su oreja y lo sanó. Piensen en la misericordia y la compasión que tenía Jesucristo. En ocasiones me he preguntado sobre lo que sucedió el resto de esa noche, pero esto debe haber sido algo increíble para el guardia. Verso 52. Y Jesús dijo a aquellos que habían salido contra él, los sacerdotes jefes y capitanes del templo y ancianos, ¿han salido como contra un ladrón con espadas y palos? Cuando estaba con ustedes diariamente en el templo, no extendieron sus manos contra mí, pero esta es su hora y el poder de la oscuridad. Miren cuántos eventos similares han ocurrido a lo largo de la historia. A medianoche. Satanás es el poder de la oscuridad. Veamos qué pasó con Judas. Mateo 27, versículo 1. Ahora, cuando la mañana vino, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús, todos inspirados por Satanás. Una vez que las personas se destruyen a sí mismas en el pecado, Satanás las abandona a su suerte. Continuamos leyendo. Los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para que pudieran ponerlo a muerte. Y después de atarlo, lo llevaron y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces cuando Judas, quien lo había traicionado, vio que él era condenado, cambió de opinión, demasiado tarde, y devolvió las 30 piezas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos diciendo, he pecado y he traicionado sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ve por ti mismo. ¿No es justo esa la manera en que Satanás trabaja? Sí. A él no le importan los seres humanos. Pero como los jefes de los sacerdotes y los escribas eran justos, entre comillas, ellos dijeron, verso 6, pero los sacerdotes jefes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es legal ponerlas en el tesoro dado que es el precio de sangre. Pero, ¿qué fue lo que había hecho Judas? Verso 5, y tras arrojar las piezas de plata en el templo, él salió y se colgó. ¿Y por qué tuvo que hacerlo? Porque aquellos que son poseídos por Satanás no tienen un buen fin. Miren cuántos líderes del régimen nazi, empleado por Hitler, cometieron suicidio al final de la guerra. En este caso, Judas cometió suicidio porque, si no, ¿quién iba a juzgarlo? ¿Acaso lo juzgarían los sacerdotes? No. ¿Lo juzgarían los apóstoles? Tampoco. Dios dispuso que él mismo se quitara la vida porque Jesús ya lo había juzgado. Ahora, ¿podía Judas continuar viviendo después de eso? ¿Podía Judas continuar con una vida ordinaria después de lo que hizo? Claro que no. Él era el hijo de perdición. Jesús dijo que él no había perdido a ninguno de los discípulos excepto a Judas Iscariote, el hijo de perdición, para que las escrituras fueran cumplidas. Veamos algunas profecías de lo que Jesús tuvo que pasar y entendamos algo muy importante. Si todo esto fue una manifestación del amor de Dios, entonces ¿por qué Jesús tuvo que pasar y sufrir todas estas cosas? La respuesta es porque le dio naturaleza humana a los seres humanos. Miren toda la maldad que hay en el mundo por culpa de Satanás y de la naturaleza humana. Jesús tuvo que cargar con todo eso. Esto fue planeado desde la fundación del mundo y en Juan leemos algo muy importante respecto a lo que hizo Jesús. Veámoslo en Juan 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a aquellos que son míos y soy conocido de aquellos que son míos. Por eso necesitamos conocer a Jesús. Noten lo que dice en 1 de Juan 2, 4. Aquel quien dice que conoce a Dios, que conoce a Jesús, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Pero nosotros lo conocemos porque lo hacemos y porque tenemos el Espíritu Santo. Verso 15. Exactamente como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, porque la predicación del Evangelio tenía que llegar al mundo entero. Debo traer a esas también y ellas oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por cuenta de esto, el Padre me ama porque yo pongo mi vida, para que la pueda recibir de regreso otra vez. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo, por causa del amor de Dios. Y tengo autoridad para ponerla y autoridad para recibirla de regreso otra vez. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús hizo esto de manera voluntaria. Recuerden que la próxima vez que pasen por una situación que les parezca abrumadora, que Jesús tuvo que pasar por estas cosas. Así que vamos a ver algunas profecías sobre acontecimientos vitales que tenían que cumplirse para poder salvar a la humanidad.